aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir.
Hola, salud. Bienvenidos a este 91 programa de Hoy Desde Aquí.
Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste.
Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis en el 88.5 de la FM granadina.
Fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa.
Sed bienvenidos y bienvenidas también los que nos escucháis a través de internet, de nuestra propia página del programa Hoy Desde Aquí, página web, o la de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que da cobertura y soporte a este programa.
Y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca.
Y sed bienvenidos y bienvenidas también los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico, desde Ragnarok, esa radio porteña que nos retransmite online.
Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Se había ido.
Hoy os traemos un programa con muchas secciones, porque por una parte os traemos una entrevista, la que le hemos hecho a Eduardo Guzmán, Lalo para los amigos, sobre la comunidad huichola y los problemas que están teniendo con la amenaza de las grandes empresas transnacionales mineras que quieren explotar la reserva Viricuta, la reserva, el territorio que ellos definen como sagrado.
Color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable?
Lalo nos hablará de ese peligro de esas grandes explotaciones mineras que vuelven a amenazar ahora con nueva tecnología territorios en los que antaño ya los españoles extrajeron oro y plata.
De pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas y porque el hombre crea y multiplica la primavera.
Pero no nos quedamos ahí solamente, en el programa de hoy también os hemos querido traer un audio de Sari Lader, un analista de la Asociación Pro Derechos Humanos, que nos habla del porqué de la emigración africana hacia Europa.
Aguas abajo, lo llevo la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer.
Y en este programa, en el que casi volvemos a meter todas las secciones, os hemos traído también la sección de Acelerados hacia el abismo, también con reflexiones de Wallenstein y de algunos más.
En su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser.
Pero como encima hemos querido meter un poco de todo, pues también os hemos traído en Poesía Combate algunos fragmentos de Tierras de España de Antonio Machado. Así que como veis que en este programa casi metemos todas las secciones y vamos con calzador, me callo ya y paso a la entrevista que le hemos hecho a Eduardo Guzmán. Lalo.
Thank you.
Hemos quedado esta mañana con Lalo. Buenos días, Lalo.
Hola, ¿cómo estás, Fran? Buenos días.
Hemos quedado porque él ha venido a Granada, viene de México, ¿no? Viene de México a contarnos un poco la situación en la que están viviendo las comunidades huicholas con las que tú colaboras. Allí por la zona de Potosí, ¿no? Por encima de San Luis Potosí, exactamente por donde decías que estabas tú.
Sí, pertenece al desierto chihuahuense, uh-huh. El altiplano potosino, una zona elevada en el país, en el centro del país.
Sí.
Y pertenece a lo que se conoce como un área protegida que se llama Viricuta, en el norte de San Luis Potosí.
En el norte de San Luis Potosí. Y precisamente en esa zona, en ese área protegida, pues precisamente las comunidades que viven allí están empezando a encontrar problemas con empresas de minería, ¿no? Que quieren extraer cualquier cosa que se pueda convertir en dólares o en euros.
Sí, las comunidades que viven ahí precisamente son comunidades campesinas, que son producto de un mestizaje de los pueblos del sur de España que llegaron allí,
sí, sí, sí.
Con comunidades indígenas de purépechas, tlaxcaltecas, y tienen una rica cultura ahí campesina que recibieron algunas reminiscencias de los nómadas que vivían ahí, ¿no? Entonces esas son quienes habitan esa zona del desierto. Y hay una cultura antigua, una cultura de indios mesoamericanos, de origen mesoamericano, que vienen desde la Sierra Madre Occidental, así llamada, y que está al poniente de esta zona de Viricuta, y caminan ellos por su costumbre, por su cultura, hacen una peregrinación a este sitio, que es uno de los sitios importantes de su cosmogonía, y son ellos los que guardan una relación más antigua con este territorio, a pesar de no ser los dueños, ¿no?
A pesar de no ser los propietarios de esa zona y de no vivir ahí, para ellos sí es importante esa peregrinación y el valor simbólico de ellos, de ese territorio. Y entonces, ¿qué es lo que le está ocurriendo a comunidades ahora por allí? Y tú antes me comentabas que hay intereses de empresas mineras. Un poco cuéntanos cómo es la historia esa, qué situación está, qué riesgos corren tanto las comunidades que viven como el entorno ese, si esas empresas mineras consiguen los fines que buscan, que hacer los billetes, claro.
Sí, sería interesante revisar un poquito el antecedente de lo que ocurre en esta zona. Y es que ellos hace unos 20 años se quejan porque se quejan ante el gobierno porque en sus peregrinaciones ellos recolectan una planta sagrada que se conoce, que se llama en su nombre científico Lophophora williamsi, peyote de manera más popular. Sí. Ellos le llaman jicuri. Y es como para ellos un libro que los conecta con su pues, con su cultura y como con su cosmovisión. Es un libro de, que los enseña y que los equilibra y los sana. Entonces la policía, que no tiene un, no tiene, que tiene una gran ignorancia sobre esa cultura, los detiene porque, porque acusa de ser droga esta planta, sí. Y ellos se quejan. Eso genera como un movimiento de simpatía hacia esta cultura, que empiezan a tratar de lograr que se respete su cultura y toda el área. Pero esto pasa a segundo plano frente a la decisión en 2010 del gobierno mexicano de abrir concesiones a las empresas mineras que amenazan con, pues, con aplicar prácticas de minería moderna, destruyendo esa zona, ¿no? Entonces sí, eso se coloca en el primer plano de las demandas que los huicholes, el pueblo wixárika, pueblo huichol, levanta la palabra y dice, oigan, pues no la frieguen, están ustedes atentando contra uno de los altares vivos más importantes para nosotros, es fundamental, matan ese sitio, matan nuestra cultura, ¿no?
Entonces, es el problema que en origen y de que la cultura occidental pueda definir el peyote como droga y si es una droga que no controlan los grandes cárteles que están al servicio de los gobiernos, pues evidentemente no les interesa que funcione. Y que si tiene ese conflicto que tiene la comunidad termina pasando a segundo plano cuando ya ni siquiera es eso, sino que el problema es la destrucción por la minería de todo ese territorio. ¿Y qué respaldo están teniendo allí en México estas comunidades con ese conflicto? Porque, claro, el amigo del norte es muy poderoso y claro, los que tenemos alguna idea de cómo funciona México, sabemos aquello que decía Porfirio Díaz, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Exactamente.
Entonces, ¿qué apoyos tienen las comunidades en ese sentido con todo este conflicto?
Sí, decía que en 2010 se abre la noticia de que están concesionados estos sitios y se genera inmediatamente una red de apoyo, una red de, inalámbrica, le decimos nosotros, porque no está instituida como algo fijo, sí, sino que es una alianza de corazón que, pues, muchos visitantes de estos sitios, muchos visitantes que en los últimos 30 años han conocido esos sitios y han probado un poquito de su bendición, apoyan decididamente al pueblo wixárika, que encabeza toda una movilización pues, pidiendo que sea respetado este lugar, y se logra históricamente un resultado muy, muy favorable en el proceso de 3 años, 2010, 2000, finales de 2012, un proceso en el que se logra un amparo que detiene a estos intentos de minería, sí, sí, pero sí. Es un amparo que solamente es una suspensión temporal, sí, hasta que se emita el juicio, ¿no? Esta simpatía que crece a nivel nacional y trasciende las fronteras del país, nosotros creemos que se debe a que el movimiento centra en la demanda el aspecto espiritual, el aspecto del que por el cual el pueblo huichol identifica su relación con este espacio, ¿no? Como un espacio vivo, como un espacio en el que viven sus antepasados, ¿no?
Sí, sí. Y eso es lo que consigue frenar todo. Consigue frenar, sí, consigue que los políticos tomen medidas para que se frene ese avance de la minería. Pero entonces ahora nos comentabas que están tomando nuevas salas estas empresas que quieren extraer. ¿Qué tipo de minerales se sabe? ¿Qué tipo de minerales quieren extraer de ahí?
Sí, esa zona es una zona, que tuvo un pasado minero. Decía que hay asentamientos mestizos, ¿no?
Sí, sí.
Esas comunidades se crearon a partir de toda la política española en la conquista y en la colonia, de poder extraer minerales para sostener su empresa aquí europea.
Sí.
Y tuvo un auge y una decadencia ese sitio, ¿no? Fue un lugar a donde se extrajo la mayor cantidad de plata durante una época. Pero después la minería decayó y se volvieron pueblos fantasmas.
Sí,
como
sí.
La minería siempre deja huellas de esplendor en edificaciones, pero después hay abandono porque no queda nada en esos pueblos, ¿no? La nueva minería pretende perforar con mayor tecnología en la parte de la sierra y en la parte del Bajío, y son plata, hay oro, se especula con mucho fundamento que hay uranio también, pero eso ya es como un poco más secreto de Estado.
Sí, sí.
Es decir, hay una riqueza mineral importantísima.
Hombre, si aquella zona es, como has comentado antes, la meseta potosina, lo del nombre de Potosí, a esa zona de México le viene impuesto por los españoles porque era la otra gran mina. Tenían Potosí en los Andes y la otra gran mina de oro y plata que había era la zona de lo que hoy es la meseta potosina, San Luis Potosí, etcétera, etcétera, en México. Lo de Potosí le viene ahí,
le viene
de ahí. Entonces, claro, ahora estas empresas con métodos más modernos están viendo eso, cómo pueden hacer billetes y continuar con el expolio que sirvió para construir Europa. Europa no hubiera sido lo que ha sido si no hubiera sido por el expolio, las miles de toneladas de oro y plata que vinieron del continente americano. Y en este conflicto ahora las minas están haciendo presión. ¿Cómo ves tú los ánimos de la gente? ¿Crees que sí, que tendrán suficiente apoyo o que el amigo del norte es muy poderoso? No sé, un poco cuéntanos cómo ves tú la situación, si ves a la gente animada, si crees que si el conflicto está teniendo momentos violentos, ¿no? O tú que estás allí en primera línea.
Bueno, este proceso que ocurre en Viricuta es una constante que podemos apreciar en todo el país y en toda Centroamérica y Sudamérica. Es decir, hay una sed de una nueva minería que está logrando torcer las leyes de protección nacionales, que está modificando las leyes de minería. Si antes de 1992... la minería solamente la podía ejercer el Estado Nacional.
Sí, sí, sí.
Se modificaron esas leyes y dieron entrada a cualquier capital transnacional. Y actualmente se están modificando de tal manera que que las comunidades ya no pueden decidir, aunque sean sus tierras.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que hay una prioridad, que es la minería. Y que el agua, porque esta nueva minería, por ejemplo, en su modalidad de explotación de tajo a cielo abierto,
sí,
que es una destrucción del lugar, que es una explotación. Me parece que ahí ha caído una gran bomba y deja todo desierto. Ese método ocupa grandes cantidades de agua, ¿no? Millones de litros para sacar un gramo de oro.
Será muy sensible al agua, será una zona donde no hay grandes cantidades.
Es una zona donde tenemos que perforar a grandes cantidades hacia subsuelo para obtener agua, ¿no? Son aguas fósiles,
sí, sí,
¿no? De otras épocas glaciales a donde se juntó agua y que es muy difícil, ¿no? Entonces ellos modifican incluso las leyes de agua dándole prioridad al uso minero. Entonces vemos que hay un servilismo, ¿no? De parte a donde se ve que no hay tanto poder de los gobiernos de nuestros países y que están regidos por intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Que son quienes mandan. Pero nosotros, en la supuesta debilidad, en la aparente debilidad, nos damos cuenta que, por ejemplo, esta cultura, la cultura wixárika, nos conecta, ¿no? Este movimiento, la adversidad de este movimiento, nos coloca frente a la oportunidad de mirar qué relación tienen los huicholes con este sitio, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, sí. La relación que tienen ellos con este sitio depende de su capacidad para no haber olvidado que esas montañas, esas piedras, ese cielo, esas nubes son su familia. Entonces, cuando nos hablan del atentado, están hablando de cómo están afectando a su papá y a su mamá. Uh-huh. Y esa relación nos la pueden describir, nos la pueden relatar, la pueden ellos pueden comprobar que establecen un diálogo con esa naturaleza. Y esa parte espiritual yo creo que es la que nos están compartiendo a la sociedad contemporánea, nuestra civilización contemporánea con marcada tendencia a olvidar, a separar, a ningunear esa relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos, frente al gran poder de las grandes transnacionales, a su gran poder material, económico, ellos enfrentan la fuerza de la naturaleza. Dicen, nuestros aliados son el sol, son la tierra, son el viento, son el mar, ¿no? Y eso le ha dado una gran vitalidad a este movimiento.
Bueno, pues, no sé, lo que desde aquí, desde Radio El Maina, lo que nos gustaría sería que consiguieran mantener frenados a estas grandes empresas y la comunidad pudiera seguir identificándose con el entorno como quizás los hombres blancos hemos olvidado hace ya mucho tiempo. No sé, ¿querías compartirnos algo más sobre todo esto?
Sí, dos cosas. Hay la posibilidad para que todos los radioescuchas de Almaina puedan conectar con esta información ampliándola un poco a través de un documental que se proyectará el día de hoy, el día de hoy en la universidad. Ahorita vamos a decir dónde.
Sí, sí. Y sino luego, como el programa también tiene su texto y sí, todo eso, podemos luego poner el enlace del documental.
Perfecto, el enlace del documental. Y bueno, pues esto es un acercamiento bastante rico a la cultura, a la concepción y la importancia de rescatar este lugar. Y lo último que quiero compartir aquí en Granada es que lo que está ocurriendo en Viricuta, allá en el desierto lejano de México, no es algo privativo, no es algo excepcional que esté pasando, es algo que está pasando en todo el planeta. Todo el planeta está siendo amenazado por una sed excesiva de voracidad de nuestra civilización, de la que nosotros, cualquiera de todos nosotros, también somos sostenedores en alguna medida, ¿no? Y la invitación de este movimiento, ya que mi misión es tejer alianzas, mi misión es poder extender la información y poder bordar enlaces con por todos los rumbos que voy caminando en este viaje por España. Lo que quiero compartir es que la mejor manera de apoyar, o la primera forma de apoyar una causa como esta, es recordando nuestra condición natural de hijos de la naturaleza, ¿no? Nuestra condición natural que este pueblo siglo XXI no olvidó, que nos la ofrece y nos la comparte, y que es una cosmovisión por la cual nosotros podemos poco a poco reaprender y reencantar el mundo a través de nuestro intento cotidiano y personal, amando los sitios, respetando los sitios y redescubriendo la palabra que tienen en su profundidad, ¿no? Eso es lo que me gustaría compartir.
Bueno, pues por circunstancias de la vida estamos grabando una entrevista hoy día 26 por la mañana, viernes. El programa se emitirá el lunes siguiente, y hoy viernes en La Chistera en Monachil a las 7:30 de la tarde, donde se podrá proyectar el documental. En cualquier caso, como pondremos en la página el enlace para que la gente pueda verlo y claro, pueda buscarlo, pues animamos a los oyentes a escucharlo y animamos a también a participar. El tema de la deuda con la naturaleza y es un tema que el hombre blanco olvidamos hace mucho tiempo y que quizás nos termine pasando factura a todos, no solo a los que vivimos gracias a la destrucción del planeta, sino también a los que están luchando para que este planeta no se destruya, también le pase la factura. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Si cualquier cosa, lo que vaya ocurriendo, estaremos encantados en sacarlo por Radio Hermaina.
Ah, pues muchas gracias. Encantado y agradecido de este espacio que nos hablas.
A ti.
Se me llaman. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé.
Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana.
A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Las agujas de un reloj se inauguran, se saludan, se persiguen, se adelantan, se consiguen, se anochecen, se iluminan, se desvelan, se seducen, se retardan, se acarician, se cohabitan, se poseen y se exploran, se enamoran. Las agujas de un reloj se despiertan. Se trabajan, se vinculan, se
aguijonan. Y en esta sección de Acelerados hacia el Abismo vamos a leeros algunas frases de algunos personajes interesantes, concretamente de este siglo.
Se equilibran, se perdonan, se dan tiempo. Las agujas de un reloj.
Empezaremos por una frase de Ferlosio que dice: ¿a qué se debe la aceleración histórica? ¿De qué hoy tanto se habla? Sino al aumento de la velocidad de los instrumentos de modificación. La maldición llamada tiempo histórico corre a la velocidad del mensajero.
Las agujas de un reloj mimetizan, desesperan, se dan cita, se discuten, se saturan, se pelean, se nostalgian, se emparejan, se erotizan, se retienen, se liberan, se involucran, se coinciden, se cuestionan, se tic-tac, 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 se relojé.
Si quieres tener éxito, una compañía del sector de la ciencia de la vida ha de ser la primera en inventar, la primera en sacar al mercado un producto. Monsanto está marcando el paso de la creación de esta idea, mejor y más rápidamente. El éxito se define hoy en términos de creatividad y velocidad. El objetivo es lanzar al mercado un torrente de productos únicos y valiosos antes de que lo haga la competencia.
Las agujas de un reloj se despiertan, se trabajan, se vinculan, se enardecen, se entrecruzan, se aguijonan, se compiten, se onanizan, se resisten, se interrogan, se lastiman, se dan vuelta, se equilibran.
Y terminaremos con una frase de Emmanuel Wallenstein. Un elemento esencial de la acumulación del capital es dejar de pagar sus cuentas. Esto es lo que yo llamo los trapos sucios del capitalismo.
Se inauguran, se saludan, se persiguen, se adelantan, se consiguen, se anochecen, se iluminan, se desvelan, se seducen, se retardan, se acarician, se cohabitan, se poseen y se exploran, se enamoran. Las agujas de un reloj se despiertan, se trabajan, se vinculan, se enardecen, se entrecruzan, se aguijonan, se compiten, se onanizan, se resisten, se interrogan, se lastiman, se dan vuelta, se equilibran, se perdonan, se dan tiempo. Las agujas de un reloj se concilian y se atascan, se emparentan, se entrelazan, se embarazan, se infidelan, se anteponen, se desatan, se penetran, se revelan, se oscurecen, se ladean, se separan, se detienen, se dan cuerda.
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire Mandingue. Une partie de l'Empire Mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé.
El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa de la cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente, que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein, que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté.
Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. Quand le vent très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol.
sable doré. Mille animaux en cage et battu nos forêts. Qu'est-ce qui nous reste quand on enlève vite? On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide. Na 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 na.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Poesía en combate de este programa, os queremos traer algunas de las estrofas de Por tierras de España, de Antonio Machado. Porque nos parece que van en sintonía con la entrevista que le hemos hecho a Lalo de la actuación de los occidentales en nuestro entorno y en los entornos de otros. Por tierras de España, de Antonio Machado. Vamos allá. El hombre de estos campos que incendia los pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledales de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares, la tempestad llevarse los limos de la tierra por los sagrados ríos hacia los anchos mares y en páramos malditos. Trabaja, sufre y yerra. Veréis llanuras bélicas y páramos de asceta. No fue por estos campos el bíblico jardín. Son tierras para el águila, un trozo de planeta, por donde cruza errante la sombra de Caín. Viendo los temas que os traemos hoy, queremos reflexionar brevemente sobre lo que estamos haciendo, vamos a definirnos como hombres blancos en el planeta. Hemos hablado de extracciones mineras que empezaron hace 500 años y que vuelven a amenazar a las poblaciones tradicionales de esos espacios hoy en México. Hemos hablado del expolio de recursos en África para beneficio de Occidente y la necesidad imperiosa de parte de la población africana de emigrar como falta de recursos, no por falta de recursos, sino por el expolio de esos recursos. Y Machado nos ha traído el expolio de esa Castilla y de esa meseta castellana que también los occidentales hicimos en nuestra propia casa ya hace tiempo. Y os quiero traer una reflexión de algo que me ocurrió a mí. Hace años, en un viaje por Centroamérica, pude observar algo que os quiero comentar hoy. Cuando pasaba por alguna comarca donde la tierra era fértil y rica, descubría cómo la gente, la población de allí, vivía en pobres bohíos, mal vestidos. Los niños tenían síntomas de desnutrición. Sus padres vestían con ropas occidentales desgastadas y sucias. Quizás porque la tierra era rica y había otros que la acaparaban. Cuando en ese mismo viaje, caminando por aquellas tierras de Centroamérica, pasábamos por algún sitio donde la tierra era agreste, dura y difícil de trabajar, aquella tierra pobre estaba habitada por personas que vestían casi siempre su ropa tradicional indígena. Los veías delgados, pero limpios, veas a los niños delgados, limpios y felices. Quizás porque aquella tierra no la quería nadie y solo los pobres tenían derecho a trabajarla. Quizás el peor castigo para un territorio es tener riqueza. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que Radio Almaina seguimos con la campaña de socios. Podéis entrar en internet y ver cómo haceros socios a partir de 2 euros para permitir que este medio libre siga emitiendo estas cosas que os ponemos y estos comentarios que os traemos.
Yo conocí a aquel hombre y cuando pude...
Así que también podéis hacerlo pasando por la Biblioteca Social Hermanos Quero y haciendo socio allí directamente.
Todos se irán, tú quedarás viviendo.
Esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés: salud y anarquía.
No estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.